Nos encontramos en la recta final de una serie de sermones que durante ya 2 años hemos estado llevando en el Decálogo, la ley moral de Dios en Éxodo capítulo 20. Y ya en los próximos domingos esperamos estar concluyendo con esta serie de sermones. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer los versículos 12 al 17, donde encontramos la segunda tabla de la ley moral. Éxodo capítulo 20, versículos 12 al 17, haciendo un énfasis particular en el versículo 14. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estando en Cuba la semana antepasada, nuestro hermano Raidel y yo íbamos caminando por la calle cuando pasamos frente a un lugar en el que había un grupo de personas congregadas haciendo fila. Cuando pregunté de qué se trataba, Raidel me respondió que ese era un lugar al que la gente acudía para divorciarse o para dirimir problemas relacionados con el divorcio. Estas personas acuden a un lugar en donde su compromiso matrimonial es anulado, como si fueran a cambiar de empleo o como si fueran a cambiar de carrera en la universidad. Así de simple. Y eso no está ocurriendo únicamente en Cuba. El matrimonio es hoy día una institución en crisis. Hace unas décadas atrás se hablaba del divorcio como algo terrible que debía ser evitado a toda costa. Hoy día este asunto se trata con una naturalidad que asusta, aunque el divorcio sigue siendo igual de terrible y tan dañino como lo ha sido siempre. Alguien dirá que es que ahora somos más civilizados. Yo diría que es que ahora somos más insensatos, no más civilizados. El hecho de que hoy posea otra connotación social, no por eso el divorcio ha dejado de ser una maldición. Y ese no es el único problema que afecta a los matrimonios hoy día. A esto debemos añadir las uniones libres, la promiscuidad, la pornografía, la ligereza con que se trata la infidelidad conyugal. Todo esto constituye un ataque colosal a esa institución de la que depende en mucho la estabilidad de una nación, la estabilidad de la iglesia y la estabilidad de los individuos. Por esto Dios protege el matrimonio en la Escritura. Por esto determinó castigos severos contra aquellos que en una forma u otra violentan el pacto matrimonial o pretenden disfrutar de los beneficios del matrimonio fuera del marco que ese pacto provee. Y es precisamente acerca de esto que trata el séptimo mandamiento del Decálogo: no cometerás adulterio. Mandamiento que comenzamos a estudiar en nuestro último sermón de esta serie. La vez pasada nos detuvimos básicamente a considerar dos cosas. En primer lugar, ¿qué es el matrimonio? Y en segundo lugar, ¿qué es el adulterio? Era necesario entender uno para poder comprender la naturaleza y gravedad del otro. ¿Qué es el matrimonio? A lo que respondimos en aquella ocasión con una definición breve y concisa: el matrimonio es un pacto de compañía. No nos detendremos nuevamente en los textos que citamos para apoyar nuestra definición, pero la Escritura presenta el matrimonio como un pacto, no como un negocio en el que yo doy tanto para recibir tanto, no como un contrato que puede ser anulado a conveniencia por una de las partes. No, el matrimonio es un pacto. Y un pacto no es otra cosa que una promesa ratificada por un juramento. En el matrimonio, cada uno de los cónyuges hace la promesa de cumplir con los deberes que el matrimonio conlleva. Y a esta promesa, cada uno de ellos añade un juramento o voto delante de Dios y de los hombres. Un juramento solemne que, de ser violado, acarrea sobre el infractor solemnes consecuencias. Romper el pacto matrimonial es echar por tierra la promesa jurada que hicimos delante de Dios. ¿Y cuál es la promesa contenida en el pacto matrimonial? La promesa de dedicarnos a satisfacer las necesidades de compañía y de intimidad de nuestro cónyuge, y eso hasta que la muerte nos separe. Dios creó el matrimonio, dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, porque no es bueno que el hombre esté solo. En el matrimonio, cada uno de los cónyuges promete proporcionar esa compañía, promete suplir esa necesidad de compañerismo, de intimidad, sin condiciones o estipulaciones. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es una violación de esa promesa en cualquier forma que ésta se presente. El séptimo mandamiento habla de la santidad del matrimonio. El séptimo mandamiento habla de la santidad del sexo, de la necesidad de circunscribir ese aspecto de la vida humana dentro de los confines del pacto matrimonial. El séptimo mandamiento prohíbe la infidelidad. El séptimo mandamiento prohíbe la impureza sexual y al mismo tiempo promueve la castidad. Yo no sé a cuántos de ustedes le pasa lo mismo que a mí, pero cuando oímos hoy día la palabra castidad, nos parece que estamos hablando de un concepto medieval. La palabra castidad definitivamente no está de moda. La palabra castidad ha sido prácticamente erradicada del vocabulario de los hombres al día de hoy, pero sigue siendo una palabra importante dentro del vocabulario de Dios y debe ser una palabra importante dentro del vocabulario del pueblo de Dios. El séptimo mandamiento prohíbe la fornicación, el séptimo mandamiento prohíbe el adulterio, pero no solo como un acto físico, sino también como un acto mental. Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo capítulo 5, versículo 27. He aquí la correcta interpretación del séptimo mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo dice aquí que cualquiera que mira a una mujer que no le pertenece, de tal manera que eso genere un deseo pecaminoso por ella, inmediatamente ha cometido adulterio en su corazón. La Biblia no habla en contra del texto, sino en contra del texto ilícito, en contra del sexo sin el compromiso pactado del matrimonio. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mantilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. El matrimonio es honroso, dice este texto, y la cohabitación de los esposos es santa y buena, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Estas dos palabras juntas, adulterio y fornicación, contemplan una amplia variedad de pecados sexuales. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios presenta claramente su desagrado contra tales pecados y su determinación a no dejarlos impunes. Los adúlteros y fornicarios serán juzgados por Dios. Esa es la advertencia que encontramos una y otra vez en las Escrituras. En este mismo texto de Mateo que leímos hace un momento, dice Cristo en el versículo 28, por tanto, por cuanto Dios juzgue el pecado en el corazón, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios juzgará esos pecados. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Versículo 9 al 11, dice el apóstol Pablo: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahora Pablo va a desglosar esto: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, esto no es un asunto genético, es una perversión, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en el versículo 18 dice Pablo: huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay algo especial, dice Pablo, en la naturaleza de ese pecado, algo que lo hace más dañino que ningún otro pecado. Comentando acerca de este texto, dice el pastor John MacArthur que el pecado sexual tiene una manera de destruir internamente una persona como ningún otro pecado tiene. Por cuanto la intimidad sexual es la unidad más profunda que puede haber entre dos personas, su mal uso corrompe los niveles humanos más profundos. Este no es un análisis psicológico, sino un hecho divinamente revelado. La inmoralidad sexual, dice MacArthur, es mucho más destructiva que el alcohol, mucho más destructiva que las drogas, mucho más destructiva que el crimen. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Hermanos, yo estoy consciente de que no estamos predicando en esta mañana un tema agradable, pero estamos predicando en esta mañana un tema bíblico. Y nuestra función como ministros del Evangelio es predicar todo el consejo de Dios, no determinar lo que a nosotros nos agrada o lo que no nos agrada. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun te nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios no toma a juego esto que muchas personas hoy día ven como una simple diversión. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amados hermanos, el testimonio bíblico es conclusivo, es contundente, tales pecados no quedarán impunes. Los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios. serán juzgados y castigados por Dios. Tales pecados atraen la ira de un Dios santo y justo. Yo sé que para muchos hoy esto suena medieval, esto suena retrógrado, pero algún día tales personas contemplarán espantados que lo que ellos pensaban al respecto no tiene la menor importancia. Lo único que aquí importa es lo que piensa Dios, es lo que juzga Dios, no lo que nosotros pensamos. Ahora bien, hemos visto que el séptimo mandamiento no se limita a prohibir una acción física, sino que contempla también los pensamientos, los deseos internos, aquellos movimientos del corazón que nadie ve. Cristo habla de codiciar a una mujer ajena como una violación al séptimo mandamiento. Y al hacerlo, no estaba trayendo una enseñanza nueva, estaba simplemente trayendo el verdadero espíritu de la ley. Malaquías capítulo 2. Algunas personas piensan que Cristo vino a abrogar la ley, cosa que el mismo Cristo afirmó que no. Cristo vino a dar el espíritu correcto de la ley. ¿Y cuál es el espíritu correcto de la ley? Malaquías capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto de compañía. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Dónde comienza el adulterio? En el espíritu. Guardaos en vuestro espíritu. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio y al que cubre de iniquidad tu vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor estaba airado con esta gente por los pensamientos adúlteros que estaban atesorando en sus corazones. Por eso Dios en el texto dice una y otra vez: guardaos en vuestro espíritu. Somos responsables de guardar nuestros cuerpos, pero debemos guardar también nuestro hombre interior. Y la pregunta que deseamos responder en esta mañana es, ¿cómo? ¿Cómo? Pablo dice, haced morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo. Todo eso está incluido en el séptimo mandamiento. De todas esas cosas debemos guardarnos, huir de la fornicación, dice Pablo, tanto la física como la mental. La fornicación física comienza en la mente. Y aún no se haya cometido en el acto físico, Dios la considera pecado en la mente. Y ahora yo me pregunto, ¿qué debemos hacer para guardarnos en nuestro espíritu? ¿Qué debemos hacer? Cinco cosas, entre otras, pero el tiempo es limitado. En primer lugar, reconoce estas cosas como pecado. En primer lugar, reconoce estas cosas como pecado. Esto parece muy obvio, pero créanme que no siempre lo es. Los hombres tienden a circunscribir el pecado únicamente a la acción pecaminosa, pero no siempre contemplan con igual maldad los deseos y motivos pecaminosos. Y cuando no vemos estas cosas en su verdadera dimensión, no nos cuidamos de ellas como debemos cuidarnos. Queridos hermanos, amigos, la Biblia enseña que Dios conoce íntima y profundamente todos nuestros pensamientos, todas nuestras motivaciones, todos nuestros deseos. Todo lo que hay en nuestro interior es como un libro abierto delante de Dios. Dice el salmista en el Salmo 139: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. David sabía que la vista escrutadora de Dios alcanzaba lo más profundo de su ser interior. Es por eso que, despidiéndose de su hijo Salomón, le hizo la siguiente advertencia: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Que tu corazón esté envuelto en tu servicio, hijo mío, no solo tu cuerpo, todo tu ser, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Primer libro de Crónicas 28:9. Dios entiende todo intento de los pensamientos. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 3 está escrito: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Nuestros pensamientos e intenciones no le son desconocidos a Dios. Pero lo que es aún más crucial, no le son indiferentes. No le son indiferentes. El moralista se siente tranquilo mientras puede mantener una fachada de piedad delante de los hombres. Pero mi amigo, esto no es suficiente delante de Dios. Nuestro Dios no es indiferente a los pensamientos y deseos que albergamos en el corazón. Es por eso que el profeta Malaquías advierte al pueblo de Israel que debían guardarse en su espíritu. No es una decencia externa la que Dios demanda del hombre, sino un corazón recto. Una de las razones por las que Dios castigó la tierra con un diluvio, de acuerdo al relato que encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 5, fue que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Estos hombres albergaban continuamente malos pensamientos, y por eso atrajeron sobre sí la ira de Dios. En Proverbios capítulo 6, versículo 18, dice que una de las cosas que Dios aborrece es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Mi amigo, esas cosas no le son indiferentes a nuestro Dios, y en el día del juicio serán tomadas en cuenta. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, que habrá un día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Algún día Dios juzgará los secretos, no los actos solamente, los secretos de los hombres. Óyeme bien, mi amigo, ahora estas cosas están ocultas dentro de ti, nadie puede verlas. Pero créeme, nada, absolutamente nada, quedará oculto en aquel día y agravarán tu condenación si mueres en tus pecados. Cuando venga el Señor, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Él lo hará públicamente. Públicamente, los malos pensamientos, los pensamientos adúlteros y lascivos no le son indiferentes a nuestro Dios. Por eso necesitas un Salvador, mi amigo, porque en aquel día pasarás por un escrutinio en el cual nadie quedará libre de pecado excepto aquellos que han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo, aquellos que han encontrado en Él el perdón de todos sus pecados. Pero en cuanto a ti, mi hermano, que profesas ser salvo en Cristo, que profesas haber venido a Él en arrepentimiento y fe, mi hermano, reconoce que estos pensamientos son un libro abierto delante de Dios y que le son motivo de profundo, profundo desagrado. La codicia es algo interno. Algo que muchas veces queda resguardado en las partes más profundas de nuestro ser interior. Pero Cristo dice que el que mira a una mujer ajena con codicia, ya adulteró con ella en el corazón. Y Dios mira el corazón. Como decíamos la vez pasada, es difícil batallar con los malos pensamientos. Es difícil. Llegan a nosotros en momentos inesperados. Muchas veces sin ninguna responsabilidad de parte nuestra. Oigan bien. Muchas veces los malos pensamientos llegan a nuestras mentes sin que seamos responsables. Como dardos de fuego que vienen directamente del infierno y que traspasan en cuestión de segundos nuestros corazones. La pregunta es, ¿qué haces tú con ellos? ¿Qué haces tú con ellos? Es famoso el dicho y muy veraz de que no podemos impedir que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí debemos impedir que hagan un nido en ella. Yo no puedo impedir que vuelen encima de mi cabeza, pero yo sí puedo impedir que hagan un nido en ella. Y yo te pregunto, ¿estás permitiendo que estos malos pensamientos que a veces vienen a ti sin responsabilidad de parte tuya, te acomoden tranquilamente dentro de ti? ¿O estás luchando ferozmente contra ellos en dependencia de la bendita gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo porque reconoces esos pensamientos como pecados graves delante de Dios? Mi hermano, esos pensamientos no son neutrales. Y si no los ves como enemigos, no lucharás contra ellos. Pablo dice en Colosenses 3:5 que debemos hacer morir las pasiones desordenadas y los malos deseos. Para nuestro Dios, estas cosas no son neutrales. Lo primero que debemos hacer es tener la misma perspectiva que Él tiene. En segundo lugar, ¿quieres guardarte en tu espíritu y así guardar de paso tu cuerpo? Cuídate de lo que tus ojos ven y de lo que tus oídos oyen. Cuídate de lo que tus ojos ven y de lo que tus oídos oyen. Como decíamos hace un momento, muchas veces los malos pensamientos vienen a nosotros sin ningún estímulo externo, sin ninguna responsabilidad de parte nuestra. Vienen aún en la cámara secreta de oración. Vienen mientras estamos leyendo la Biblia. Vienen mientras estamos en la iglesia adorando a Dios y escuchando un sermón de su palabra. Eso es verdad. Pero es indudable, hermano, que hay una conexión estrecha entre lo que nuestros ojos ven y los pensamientos que se levantan en nuestro interior. Hay una conexión. Así como hay una conexión entre los pensamientos que permitimos permanecer dentro de nosotros y nuestras acciones. Hay una conexión. El pecado de David comenzó con una mirada. Una mirada. David se permitió ver lo que no debía ver y terminó haciendo lo que no debía hacer. La visión de una mujer de quien la Biblia dice que era muy hermosa, ese es el testimonio del Espíritu Santo, era muy hermosa Betsabé, y la visión de esta mujer hermosa cautivó el corazón de David, de tal manera levantó su codicia con tal violencia que no solo lo llevaron a ser un adúltero, sino también un homicida. Amados hermanos, la lascivia no es un juego. La lascivia no es un juego, como tampoco es un juego entender ese fuego a través de los ojos. Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, que estimamos y valoramos, y las guardamos y cuidamos con esmero. Dice Salomón, sobre todas esas cosas guarda el corazón. ¿Y cómo podemos guardar el corazón? Bueno, una de las cosas que debemos hacer es cerrar todas las avenidas por donde pueden penetrar en él cosas inmundas. Y una de esas avenidas son los ojos. Por esto Salomón añade casi inmediatamente dos versículos después, guarda tu corazón y luego dice, tus ojos miren lo recto. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Quieres guardar el corazón? Cuídate de lo que tus ojos ven, porque muchos pecados comienzan con la vista. Por eso Job hizo un pacto con sus ojos. Dice Job capítulo 31, versículo 1. Amados hermanos, nuestros ojos, al igual que todos los miembros de nuestro cuerpo, fueron comprados por Cristo. Le pertenecen a Él. No podemos usarlos ahora para servir a la iniquidad y al pecado. Dice Pablo en 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquen a Dios en el cuerpo y en el espíritu. Y en Romanos capítulo 6, versículo 2, te añade el apóstol, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en tus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuídate, mi hermano, de lo que tus ojos ven. Cuídate de lo que tus oídos oyen. Y esta es una exhortación muy pertinente para todos nosotros que vivimos en una generación tan cargada de sensualidad, donde la desnudez se exhibe con tal desvergüenza, donde parece que los mismos cristianos estamos perdiendo por completo el parámetro alarmante, lo que muchos padres que profesan ser cristianos permiten que sus hijos y ellos mismos vean en el cine y en la televisión. Eso es alarmante. Y cada vez que alguien levanta tu voz alarmado, de inmediato es tildado de legalista y de ridículo. Y muchos le tienen tanto temor al calificativo que terminan por ceder. A veces tengo la impresión de que muchos que profesan la fe le tienen más miedo a ser considerados legalistas y ridículos que al pecado mismo. Le tienen más miedo al mote que al pecado. Queridos hermanos, la protección contra el pecado no es legalismo. Job no era un legalista por haber hecho un pacto con sus ojos. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Una pregunta que creo que todos debemos hacérnosla y responderla con honestidad. ¿Tú crees que Job vería las películas que tú ves? Job hizo un pacto con sus ojos. Yo te pregunto con honestidad, una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Tú crees que Job vería las películas que tú ves? ¿O lo que es aún más importante, crees que Cristo las vería? Porque la Escritura dice que Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Yo no estoy diciendo con esto que el cine en sí mismo sea pecaminoso. Yo no estoy diciendo que lo sea la televisión. Pero es indudable que ambas cosas deben ser usadas con cuidado, con discernimiento. Porque se han convertido en el medio de expresión y seducción de hombres y mujeres perversos que se han empeñado en hacernos creer que el estilo de vida depravado y aberrante en el que ellos viven es normal y aceptable. Pero lo cierto es que no es ni normal ni aceptable delante de Dios. Exhibir en una pantalla lo que todo debe verse en privado es una aberración. Tomar a una mujer que es mucho más que un cuerpo, que posee un alma inmortal, que algún día será llamada a dar cuenta en el tribunal de Dios, tomar a una persona así, creada a la imagen y semejanza de Dios, y presentarla públicamente como si fuera un objeto, con el único propósito de levantar las pasiones más bajas de los hombres. Eso no es normal, eso no es aceptable, eso es una maldad condenable. Pablo dice en Efesios capítulo 5 que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hablar de eso es vergonzoso. Vamos nosotros los cristianos a recrearnos viéndolos manifestar su desvergüenza en la pantalla del cine y de la televisión. Mi hermano querido, y hablo a los que fueron comprados al precio de la sangre del Hijo de Dios, derramada a su favor en la cruz del Calvario. Mi hermano, Cristo nuestro Señor nos ordena en su palabra tomar una acción determinante contra las miradas inconvenientes. Si tu ojo te es ocasión de caer, tácatelo. Tácatelo. Y eso no es literal. Te puedes quedar ciego y todavía seguir teniendo malos pensamientos. Lo que Cristo sabía era que bregar con esos pecados era una acción tan radical y tan dolorosa como sacarse un ojo. Pero Cristo dice, aún así, hazlo. Hazlo. No luches ligeramente contra el pecado, porque el diablo no te va a atacar con ligereza. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, dice el Señor, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cristo define a los verdaderos creyentes aquí como aquellos que están luchando contra sus pecados, y su advertencia es bien clara: o luchas o terminas en el infierno. O luchas o terminas en el infierno. Y no es que la salvación se obtenga por luchar, no, es por gracia, es por fe. Pero todo aquel que ha sido salvado por esa gracia bendita de Dios, ha sido transformado y ha tomado una posición en esa guerra espiritual en la que estamos envueltos. Y tú no luchas contra el pecado es porque tú estás a su favor. No te engañes a ti mismo. Si tú no luchas contra el pecado es porque estás a su favor. Es tu lucha, mi hermano, la que manifiesta en cuál bando estás. No lo que digas con tu lengua, acuérdate de locuacidad. Es la lucha, no lo que tú digas con tus labios. ¿Estás tú en pie de guerra contra las miradas inconvenientes? ¿O pones cualquier cosa delante de tus ojos y delante de los ojos de tus hijos sin discernir? Yo no te estoy preguntando si eres tentado con esa cosa, porque todo creyente lo es. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No el que no es tentado, el que la soporta. Todo creyente es tentado. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando vienes la tentación? ¿Cómo reaccionas cuando eres vencido por ella? Porque los creyentes también son vencidos. ¿Sientes la pena y la vergüenza de haber ofendido a Dios? ¿Vienes a Él clamando por perdón y limpieza? ¿Refuerzas tu oración y tus súplicas para que Él por su gracia te guarde de ocasiones futuras de pecado? Porque así reaccionan los que están del bando de Cristo en esta lucha espiritual. Tercera dirección. Cuídate
de no ser tú ocasión de tropiezo para otros. Cuídate de no ser tú ocasión de tropiezo para otros. Mateo capítulo 18. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En aquel tiempo había una piedra inmensa, inmensamente grande, que rodaba alrededor de una rueca, y un mulo o un buey daba vueltas, y allí metían, en la piedra rotativa debajo, metían el grano, y esta piedra los molía. Y una de las maneras como algunas naciones vecinas de Israel de aquel tiempo aplicaban la pena capital, era ponerle una piedra de molino de asno al condenado y arrojarlo en lo profundo del mar. El Señor está diciendo aquí que es preferible morir de esa manera antes que hacer que un cristiano tropiece. Es preferible haber muerto antes, aún sea de una muerte tan horrible. Los pequeños de los que se habla aquí no son niños. No, no son niños, no necesariamente. En el versículo 3 de este mismo capítulo, Cristo había dicho que solo entrarán en el reino de los cielos aquellos que acepten el Evangelio como un niño. Aquellos que acepten el Evangelio con la misma apertura con que los niños suelen aceptar las cosas. Son estas personas que se hicieron como niños al aceptar el Evangelio, las que Cristo tiene en mente aquí. Y ahora dice que cualquiera que sirva de tropiezo a uno de esos creyentes recibirá un castigo tan y tan severo que mejor le hubiera sido a esa persona haberse muerto antes. Y una vez más, hermanos, debemos decir con pena que muchos que profesan la fe de Cristo no parecen estar teniendo estas advertencias en mente a la hora de elegir su vestuario y a la hora de dejar que sus hijas elijan el suyo. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que explota la sensualidad, vivimos en un mundo que explota la atracción física, y lo que la Escritura intenta producir en los hijos de Dios es un fuerte sentido de prudencia para que ninguno de nosotros se convierta en ocasión de pecado para otros. Primera los Corintios, capítulo 12. Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 22. Dice el apóstol Pablo, usando la analogía del cuerpo, antes bien, para hablar de la iglesia, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿De qué está hablando Pablo aquí? John MacArthur dice lo siguiente. La palabra indecoroso significa vergonzoso, indecente, que no puede ser exhibido. Y aquí se refiere a aquellas partes del cuerpo consideradas como privadas y que deben ser cubiertas. En casi todas las sociedades de la historia, con la excepción de unas pocas tribus primitivas, esas partes del cuerpo han sido tratadas con modestia. El hecho de que muchas personas hoy están descartando esta modestia natural, explotando más bien estas partes que tradicionalmente eran consideradas como privadas, indica hasta dónde se ha extendido la depravación moderna. Termina la cita. ¿Quiere decir este texto que hay algunas partes del cuerpo que son pecaminosas? Por supuesto que no. Pero lo que este texto sí enseña es que hay partes del cuerpo que una mujer no debe enseñar a no ser a su marido. Que hay partes del cuerpo que un hombre no debe enseñar a no ser a su mujer. Lo que es vergonzoso e indecente es que no se tenga el cuidado de cubrir esas partes. Esto es lo que es vergonzoso. Esto es lo que Pablo dice aquí, que es indecente. Primera Timoteo capítulo 2. Y hermanos, estos no son los principios que usa Pierre Cardin. Estos no son los principios que usa Versace. Estos no son los principios que usaban todos estos modistos depravados para diseñar su ropa. No son estos principios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo, asimismo quiero, y debe ser suplido eso allí, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La palabra que Reina Valera traduce aquí como pudor significa literalmente sentido de vergüenza. Y la idea que enfatiza es el hecho de que la mujer debe arreglarse para venir al culto, pero con el sentimiento de que le avergonzaría ser un motivo de tropiezo para aquellos que asisten al templo de Dios a adorar a Dios. Esa es la idea. Y una vez más, cito a MacArthur, una mujer piadosa se avergonzaría y se sentiría culpable si ella distrajera a alguien de su adoración a Dios o si contribuyera a que alguien tuviera pensamientos lascivos. Una mujer caracterizada por esta actitud se vestirá de tal manera que no sea una fuente de ninguna tentación. Una mujer piadosa aborrece el pecado de tal manera que ella evitaría cualquier cosa que pueda generar pecado en otros. Eso hace una mujer que le teme a Dios. Cuando esta mujer saca la ropa del ropero, ella no está pensando en cómo lo van a ver los demás hombres. Ella no está pensando cómo lo van a ver las demás mujeres. Ella está pensando cómo me está viendo Dios. Hermanos, no venimos aquí a exhibirnos. No venimos aquí a llamar la atención sobre nosotros y mucho menos a constituirnos en una piedra de tropiezo o en una fuente de distracción para las personas que se han congregado aquí a adorar la persona de Cristo. Y ese mismo cuidado no debemos tenerlo únicamente en la iglesia, es siempre. Mi hermana querida, son estos principios los que debes tomar en cuenta a la hora de elegir el vestido que vas a comprar. Son estos principios los que debes tomar en cuenta a la hora de permitirle a tu hija comprar una ropa. Es indecoroso, es indecente, es inapropiado, es pecaminoso que una mujer ande por ahí enseñando la forma de su cuerpo con un pantalón ajustado, con una blusa pegada al cuerpo, con una falda corta, con un escote pronunciado. Eso es indecente, eso es indecoroso, eso es inapropiado, eso es pecaminoso. Y esto no es un asunto cultural, es un asunto bíblico. Me causa molestia cuando yo oigo personas defenderse con el famoso argumento de la cultura. Eso es cultural, es que aquí los hombres miran mucho. ¿De dónde vienen la mayoría de las películas pornográficas? Vienen de Estados Unidos. Porque allá los hombres tienen las mismas tentaciones que nosotros tenemos aquí. Y miran las mismas cosas que los hombres aquí miran. Eso no es cultural, eso es bíblico. Es indecente que una mujer ande por ahí ajustada enseñando su cuerpo. Eso es indecoroso, dice Pablo. No es cultural, es bíblico. Y Pablo envía direcciones muy precisas a Timoteo, esperando que Timoteo, como un pastor fiel, hablara de esto a la iglesia. Créanme, hermanos, preparar este sermón Y venir aquí y predicar este sermón no ha sido nada cómodo para mí. Y les confieso que durante la semana me vi tentado a decir, se acabó lo del adulterio, voy a predicar lo que sigue, porque no quería internamente hablar de estas cosas, porque es incómodo. Gracias al Señor que hablé con un pastor, me dijo, pastor, esto es importante. Un pastor de esta iglesia, es importante. Hermanos, es sorprendente, es penoso la manera como muchos que profesan la fe de Jesucristo se dejan manejar por principios totalmente mundanos en este asunto. Y lo que es todavía más triste es cómo dejan a sus hijas convertirse en una fuente de maldición para otros. Eso es triste, eso es penoso. Personas que profesan la fe de Jesucristo. Y por ahí andan estas jovencitas en una forma totalmente inapropiada. Y yo me pregunto, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde tienen los ojos? Amados hermanos, lejos esté de mí querer ofender a algunos aquí. Lejos, totalmente. Pero es preferible que algunos salga ofendido de este lugar y no que sea nuestro Señor Jesucristo quien se ofenda con nosotros por estar dejando por tierra claras direcciones que Él nos ha dejado en su palabra. No, yo no quiero ofender a nadie. Dios lo sabe. Pero tampoco queremos ofender a Jesucristo. Y Cristo está ofendido cuando en medio de una generación tan adúltera, perversa, fornicaria y pecadora como la que vivimos, sus hijos no se distinguen en la manera en que se visten y caminan y andan y ven en el cine, en la televisión y en todas las cosas. Nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Dos principios más, bien breve, sumamente breve. En cuarto lugar, si eres soltero y no tienes el don de continencia, procura casarte. Procura casarte. Yo no voy a ampliar este asunto. Los solteros de nuestra iglesia se expusieron al ministerio del pastor Tabasco hace unos días. Pero dice Pablo, si no tienes el don de continencia, cásate. Pues es mejor casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7:8. Pablo da dos opciones solamente. Abstinencia o matrimonio. Abstinencia o matrimonio. Punto. No, pero mire que los psicólogos dicen, a mí no me importa lo que digan los psicólogos, Dios dice, si tú no estás casado, abstente. Abstinencia o matrimonio. Eres soltero, procura casarte. Y en quinto lugar, estás casado, cultiva una buena relación matrimonial. Cultiva una buena relación matrimonial. Tampoco tenemos tiempo para ampliar este asunto, pero en 1 Corintios capítulo 7 dice Pablo, versículo 2, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso dice Dios en su palabra. Decía Thomas Watson, un teólogo puritano, y a los puritanos siempre los acusan de ser ascetas raros. Eso es una visión distorsionada, estos hombres no eran así. Pero dice Thomas Watson, un hombre no se mantiene casto teniendo una mujer, sino amando a su mujer. No es teniendo una mujer, es amándola. Es viviendo con ella de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Mi hermano, los buenos matrimonios no son productos de la suerte. Óyeme, ¿qué suerte tuvieron fulano y fulano? No es un producto de la suerte. Esto es el producto de un trabajo perseverante llevado a cabo en oración, en constante dependencia de la gracia de Dios. Hay muchas cosas más que quisiera decir. Vamos a concluir. Dos palabras de aplicación para concluir. En primer lugar, es difícil para un creyente escuchar todas las cosas que hemos oído hoy y no sentirse en algún punto convicto de pecado. Muy difícil. Yo me atrevería a decir, casi imposible. Si así ha sido contigo, mi hermano, primero dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Tu corazón ha sido sensible a su voz. Dale gracias a Dios. En segundo lugar, confiesa tu pecado, creyendo en sus promesas de perdón, que son abundantes en la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Miqueas que nuestro Dios se deleita en perdonar. El deleite de Dios es conceder el perdón. Y tercero, renueva hoy tu compromiso de luchar con estas cosas usando el método de Dios amparado en la fuerza que viene de Él. Y en cuanto a ti, mi amigo, espero que el estudio de hoy te haya hecho ver la condición tan terrible en que te encuentras delante de Dios por causa de tus muchos pecados. Si Dios va a juzgar en aquel día nuestros malos pensamientos, si Dios va a juzgar en aquel día las miradas inconvenientes, si Dios va a juzgar en aquel día los pensamientos impuros, mi amigo, tú estás en problemas. Estás en problemas. Independientemente de lo que pienses acerca de las cosas que has escuchado esta mañana, eso no evitará que Dios te llame a juicio. Eso no evitará que Él tome en cuenta todas las veces que violaste el séptimo mandamiento. Pero te tengo una buena noticia. Una buena noticia. Hay salvación en Cristo. Y hay perdón total de todos los pecados para aquellos que creen en Él. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la oferta del Evangelio, mi amigo. Perdón completo y gratuito, no para aquellos que enmiendan su vida. Mi llamado en esta mañana no es, oh, tú tienes que apartarte de ese pecado, que no vas a poder. No puedes en tu propia fuerza. Mi llamado en esta mañana no está que enmiendes tu vida. Es para que te acojas a la misericordia de Dios en Cristo por medio de la fe. Ay, pastor, es que mi corazón está tan duro. Yo he oído tantos sermones. Hace unos días atrás leí en el Evangelio de Lucas una historia que llamó mi atención, muy conocida. Cristo llega a una sinagoga en el día de reposo y los fariseos están viendo a ver si Él iba a sanar a un hombre que estaba allí con la mano seca. Y Cristo llama a este hombre y le dice, ponte en medio y pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Es lícito en el día de reposo que yo sane a un hombre? Y todos estaban en silencio. Cristo le dijo a este hombre, extiende tu mano. Ahora, hermanos, amigos, este hombre pudo haber dicho, pero te estás burlando de mí. Yo tengo la mano seca. Yo no puedo extender la mano. Mi mano está dañada. Te estás burlando de mí. Pero así no fue que reaccionó este hombre. Amparado en la palabra de Cristo, dice la Escritura que así con su mano seca, él no vio la sanación, así con su mano seca la extendió y Cristo se la sanó. El acto de extender la mano, aún sabiendo que no podía, era un acto de fe, confiando en la promesa del Salvador. Bueno, mi amigo Jesucristo se dice hoy a ti que tienes un corazón duro, que eres un incrédulo. Te dice, ven y cree en mí, arrepiéntete de tus pecados, confía en mí. Hazlo. Cree creyendo. Cree confiando en la palabra de Él. Y Cristo sanará tu corazón seco. Es mi oración que muchos sean salvos hoy por el poder de Dios. Que muchos respondan al llamado de nuestro Salvador a venir a Él, confiando todo en Él y amparándose únicamente en su promesa de que nadie que venga a Él será echado fuera, nadie. Quiera Dios obrar en algunos hoy aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella no solamente revela nuestro pecado, sino que también nos da la esperanza del perdón y la esperanza de aquella gracia que nos capacita para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, a pesar del pecado que mora en nosotros, a pesar de las luchas que tenemos diariamente contra él, a pesar, oh Señor, de las vergonzosas caídas que tenemos a veces. Padre bueno, aplica tu palabra con poder en los miembros de esta iglesia. Señor, obra en cada uno de nosotros. Que tomemos en serio lo que tu palabra dice acerca de la castidad. Que tomemos en serio, Dios, lo que tu palabra dice acerca de los pensamientos, acerca de las miradas inconvenientes. Ayúdanos, oh Señor, y ayúdanos a traspasar ese mismo sentido de pudor en la vida de nuestros hijos. Señor, guarda nuestra iglesia y en esta mañana usa tu palabra para salvar a muchos. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén.